Muy buenas noches, nuevamente les doy la bienvenida a nuestro programa Los Psicólogos de la Radio a través de MW Radio, la radio en línea del SUAE de la UNAM. Soy el psicólogo César Mendoza y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad de la cantera rosa. Muchísimas gracias a los que están siguiendo nuestra transmisión en vivo, a Franco Moni, a Aida Vargas, a Jesse Ball, a Alice Sanz 27, a Alicia Cornejo, a Mina Marina Sánchez López, a nuestros 13 elces imaginarios que también nos están acompañando, a quienes invitamos a que se den de alta con su usuario y su contraseña para que puedan participar en nuestro chat en vivo a través de la plataforma de MixLR y puedan hacerle todas las preguntas y todos los comentarios a nuestro invitado del día de hoy, que es el maestro Omar Moreno Almazán. Asimismo, también los invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, en todas nuestras redes sociales, a través de Mapache Web Radio y también a través de mi página, Psicólogo César Mendoza. En este momento vamos a intentar comunicarnos ya con nuestro profesor para comenzar con nuestra entrevista a través de una llamada telefónica con el maestro Omar Moreno Almazán. Permítanme unos instantes para comenzar con el enlace. Hola, muy buenas noches, maestro Omar Moreno Almazán. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas, César?
Sí, lo escuchamos muy bien, muy claro. Pues le doy la bienvenida a nuestro programa Los Psicólogos de la Radio. Es un gusto el que nos haya permitido estos minutos para poder charlar y conversar con usted. Uno, ya lo hemos dicho repetidamente y hasta el cansancio, no nos cansamos de decirlo, es uno de los autores más queridos del SUAE de la UNAM.
Hombre, caray, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, y de verdad es un placer enorme romper un poquito de rutinas, ¿no? Tener contacto con la comunidad universitaria, pero a través de medios alternativos, pues que nos permitan una cercanía y un ambiente más, digamos, familiar y más tranquilo, ¿no?
Así es.
Y aquí estamos.
Ir teniendo cada vez un poco más de acercamiento con los tutores, que a veces es una de las quejas más grandes, ¿no? De algunos de los colegas que están en formación, que, híjole, a veces están un poco ausentes, pero afortunadamente usted no es uno de ellos, y eso nos da mucho gusto, y por eso está aquí con nosotros. Bueno, no sé si usted...
No, hombre, sí, un placer.
No sé si usted ya esté preparado para algunas preguntas que le vamos a ir haciendo. Algunas de ellas van a ser de los mismos colegas que están siguiendo nuestra transmisión en vivo, se las vamos a ir compartiendo, pues, poco a poco, conforme ellos nos las vayan comentando, pero... A mí me gustaría iniciar por conocer un poco acerca de usted y cómo ha sido su acercamiento a la psicología. ¿Cómo fue que en un primer momento, en una primera instancia, usted decidió esta profesión para dedicarle pues su vida prácticamente?
Híjole, César, pues comienzas con una pregunta que de verdad tiene dos posibilidades de respuesta, una oficial y una no oficial, porque... Si tú supieras de manera oficial, te puedo decir que encontré la vocación desde que estábamos en la preparatoria y tuvimos una, digamos, un acercamiento por primera vez con la psicología a través de una materia que tuvimos en el CCH de Naucalpan, que es donde yo fui. Pero la versión no oficial es que en realidad yo toda mi vida estuve perfilado para estar en una carrera como arquitectura o algo semejante a eso. Y muchísimos años duré con esa idea. Ya cuando se trataba de elegir a qué facultad se quería meter uno, pues en ese momento estaba yo muy cautivado por la recién descubierta psicología en mi vida, y pues fue casi casi a modo de una especie de azar que dije, bueno, arquitectura o psicología, y por alguna razón del destino estamos por acá.
Excelente, yo creo que tomó una muy buena decisión. Le pregunta Mina Marina Sánchez López, ¿en qué área de la psicología usted se ha especializado?
Principalmente en la educación. Saludos, Mina, por cierto, estamos por acá, y sí, principalmente en la educación, aunque hemos tenido la oportunidad de incursionar en el ámbito jurídico y en el ámbito clínico, pero mi fortaleza principal está en el ámbito de la educación.
Precisamente una de las materias que yo tomé con usted hace algunos años fue en el área clínica, en la parte de la historia, ¿no? De la psicología clínica, y... A usted me gustaría preguntarle también, en estas áreas en las que usted se ha especializado, en tanto en lo educativo, en lo jurídico, si le ha tocado...
Bueno, ¿no?
Sí, ¿lo escuchamos? ¿Usted no escucha?
Sí.
Ah, ok. Estas áreas en las que usted nos menciona que ha estado un poco más involucrado, en las que se ha especializado, ¿qué tipo de investigaciones ha llevado a cabo?
Precisamente cuando empezamos a hacer procesos de investigación, Nos abocamos fundamentalmente al ámbito educativo. Te comento que la educación en línea fue uno de los de las ramas que más trabajo de investigación hemos tenido y que esta empezó prácticamente desde el año 2005, 2007, que fue que empezamos con los primeros proyectos de investigación. De ahí se fue diversificando, pero el área fundamental en la que hemos tenido oportunidad de hacer publicaciones, de dar conferencias, estar en congresos, etcétera, es principalmente eso, en el ámbito de la educación superior y de la educación a distancia, solo que con la particularidad de tratar de involucrarnos en aspectos muy relacionados con la psicología, no tanto con el aspecto tecnológico, sino más bien con factores psicológicos, que es en donde ha girado mi principal fuente de investigación.
En el ámbito de la educación a distancia o de la educación en línea, de manera más particular o un poco más a detalle, ¿en qué tipo de investigación le ha tocado participar?
Hubo un proyecto que hicimos desde la Facultad de Psicología en los tiempos en que entré al doctorado, que tenía que ver con la investigación relacionada a los procesos de autorregulación, de aprendizaje estratégico y de motivación en estudiantes que estaban incorporándose a los sistemas de educación a distancia. Y la razón fue elemental. Cuando nosotros abrimos el sistema, el SWIET, nos percatamos de que en realidad todos los alumnos que estaban entrando prácticamente entraban a un mundo o a una modalidad totalmente nueva, no solo en la UNAM, sino en todo el país. Entonces, muchísima gente en principio se iba, desertaba, empezaba a atrasarse y nos percatábamos de que mucho tenía que ver la forma en la que generábamos esta didáctica, la forma en la que diseñábamos las plataformas y que muchas veces eso no ayudaba. Incluso la retroalimentación, la interacción, la motivación entre tutor y estudiante son aspectos que causaron mucho motivo de investigación y que eso a la larga empezamos a desarrollarlo en la... pues en aquel entonces en el proyecto que empezábamos desde la Facultad de Psicología, allá en CU, y mucha el producto de ese trabajo se encuentra en algunas revistas, sobre todo en algunas revistas de educación a distancia o en algunas otras de carácter nacional que hablan de cómo fue naciendo esa condición.
Y que sin duda, poco a poco con los años, obviamente nos hemos ido familiarizando más con este tipo de tecnologías, con este tipo de recursos, pero incluso todavía en la actualidad, no sé si usted tenga algún dato que nos pueda compartir sobre el tipo de incidencias que haya de alumnos que a lo mejor sí ingresan a los primeros semestres, pero no continúan, justamente por estas dificultades que sigue habiendo para podernos acercar a la tecnología.
Sí, por supuesto, hubo mucho. Imagínate, te cuento, por ejemplo, cuando nosotros abrimos el sistema, el SWIET, en el año 2005, nuestra primer generación tenía 62 alumnos. Y de esas 62, solamente terminaron 3 personas. A ese nivel estaba el impacto de este proceso. Muchísima gente, incluso en Iztacala, pensaba que el sistema SWIET no iba a funcionar, no iba a trascender, en virtud de que la población mexicana en general carecía de formas, de dominios, tanto tecnológicos como motivacionales, para estudiar un sistema en línea. Y sin embargo, ve ahora, tenemos una matrícula superior a las carreras de enfermería, por ejemplo, o de optometría en nuestra propia facultad, y eso... pues creo que habla de la creciente adaptación que ha tenido la población a estos sistemas.
Así es, y yo creo que también es el momento para comentarles a los radioescuchas que están siguiendo nuestra transmisión en vivo a que hagan sus preguntas, sus comentarios con relación a la experiencia que han tenido que vivir de manera cercana con este... pues este proyecto, ¿no? Este programa educativo del SWIET, para pues que nos compartan, ¿no?, cuáles han sido sus impresiones. No, le pregunta también Elvia Cornejo, regresando un poco a este tema de, ¿sí?, de lo que usted se ha especializado, si se inclina por algún enfoque psicológico en particular.
Sí, por supuesto. Bueno, mi trabajo se ha inclinado fundamentalmente hacia el enfoque cognitivo-conductual. Es, digamos, mi principal fortaleza teórica en ese sentido. Y bueno, mucho de lo que he hecho está basado en eso.
Usted fue uno de los iniciadores del programa del SUAYED hace ya prácticamente 15 años. A lo largo de todo este tiempo, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que nos puede compartir que haya sido lo más significativo, lo más relevante que le haya tocado experimentar en este proceso?
Híjole, César, podría ser una lista enorme de cosas. Yo te puedo resumir que existen aspectos muy gratos, muy, 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 muy agradables. Me acuerdo mucho de la primera ocasión en que tuvimos la oportunidad de contactar a nuestros primeros alumnos en la sede de Tlaxcala. Y fue una emoción increíble el salir de nuestro plantel, dirigirnos a Tlaxcala y ver gente que no era del perfil de los alumnos del sistema escolarizado, que son muchachos de 18, 20 años, sino que aquí la variedad y los intereses de lo que se ha experimentado por acá, también ha habido situaciones bastante tremendas. Ahorita, varios colegas que están en el SUAYED, por ejemplo, tienen la fortuna de gozar de módulos prácticos, de seminarios de investigación, de proyectos incluso de investigación alterna o de jornadas de titulación. Pero si hubieran visto el trabajo y sobre todo los líos que ocasionó el generar todo eso dentro de la facultad, de verdad que se vivieron momentos muy tremendos, muy tremendos, por decirlo menos. Y bueno, pues parte de la otra cara de la historia de este sistema. A la larga te puedo decir que es una satisfacción enorme ver los altibajos del sistema, pero saber que es creciente y que además es muy fortalecido. No puedo demeritar la formación de ninguna institución, pero me queda claro que los egresados del sistema cuentan de manera añadida con una capacidad de autonomía que difícilmente se puede ver en otras instituciones o en otro sistema, y eso es muy grato.
Con relación a esto, justamente nos aporta Jessie Ball, que es otra de las que nos está escuchando en este momento en la transmisión en vivo, que es difícil el estudio en línea, que esta es su segunda carrera, que la primera fue presencial, y que entonces, cuando inició, pensó que esta carrera a distancia era como un paseo por la Alameda, y no, que es altamente demandante.
Bastante, bastante demandante. De hecho, ahí entra un punto fundamental. Cuando me ha tocado, porque me ha tocado estar en áreas de la coordinación, y recuerdo en algunas ocasiones que recibíamos a las generaciones nuevas, les decía en el discurso que los primeros semestres van a ser semestres en donde verdaderamente van a poner a prueba todas sus capacidades de autonomía, sus fortalezas e incluso sus motivaciones más intrínsecas. En virtud de que van a querer abandonar en un momento dado, van a querer, o más bien van a pensar que no van a poder con el sistema. Eso es una condición natural. Ustedes pasan los 3-4 primeros semestres y agarran vuelo. Y una fortaleza formativa, insisto, que no le pide nada a ninguna otra institución. Pero sí, los primeros semestres, francamente, son muy, 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 muy tremendos. Muy, bueno, se llega a pensar incluso que no se va a poder. Pero sí, sí se puede, y mucho.
No, y a veces no solamente son por cuestiones internos o personales, a veces también tiene que ver con el no disponer a lo mejor de conexión a internet o de un equipo para poder trabajar, digamos, de manera más cómoda. A mí en varias ocasiones me tocó, al menos en dos ocasiones, estarme cambiando de casa, el no tener el servicio de internet, ¿no? Y entonces tener que acudir al ciber a descargar los materiales, a descargar todas las actividades que había que hacer para luego ir a mi casa y regresar al ciber por la noche a estar enviando los trabajos. Y en una ocasión, yo recuerdo, estuve también a punto ya de rendirme por completo porque me robaron mi computadora en donde tenía todos mis trabajos, todo el material. Y ya sin computadora, pues también se hace, digo, doblemente trabajoso de poder continuar, pero afortunadamente, y yo creo que en ese momento también ayudó mucho el acercarse con los tutores para plantearles este tipo de situaciones, y creo que todos fueron completamente comprensivos y facilitaron el que yo pudiera continuar en este proceso hasta concluirlo. Y yo creo que eso es algo también muy destacable, ¿no?, en este tipo de sistema.
Sí, por supuesto, y esa es una buena recomendación, César, qué bueno que lo mencionas. Puedo asegurar que muchos, muchos, la mayoría de los tutores tienen esa sensibilidad ante los problemas que ustedes se enfrentan como estudiantes. De hecho, a nosotros mismos nos encargan muchas veces que tomemos cursos en línea. Entonces, de alguna manera sabemos lo que implica todo eso. Más aún si hemos tenido la oportunidad de conocer los lugares desde donde están. En algún tiempo incluso el SOAIE tuvo sedes en lugares tan remotos como San Felipe Orizatlán, Huejutla y demás, donde las condiciones de conexión eran prácticamente nulas. Y sin embargo, dábamos pie a que siguiera y a que continuara. Entonces, pues acérquense a los tutores. Muchos de ellos son de las primeras generaciones de alumnos que tuvo el sistema y que ahora son tutores. Y pues por supuesto tendrán mucho más sensibilidad ante todo esto.
Así es. Regresando un poco también a estas especializaciones que usted tiene, le pregunta Elvia Cornejo, ¿qué clase de aportación o trabajo realiza en el área jurídica?
Mi desempeño es principalmente de carácter particular. Yo me desempeño desde el año 2005 como perito en los ámbitos familiares y penales, aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, esta labor, que además ha sido cambiante porque nos ha tocado la transición que existía desde los juicios escritos al nuevo sistema jurídico, que es el juicio oral, nos ha permitido involucrarnos un poquito en la dinámica que implica el ejercer en este ámbito que muchas instituciones aún no retoman. De hecho, el mismo SOAIE no cuenta con, hasta el momento, con módulos que se especialicen en eso. Pero en virtud de esa actividad particular, hemos tenido la oportunidad de generar algunas alternativas formativas dentro de nuestro sistema. Quizá la más relevante es la que se viene ya en las próximas semanas, el Foro de Psicología Jurídica, que se hace en nuestro plantel y que nació como esa iniciativa de tratar de brindar lo que se vive en el ámbito jurídico, lo que vivimos en los juzgados, lo que vivimos en un juicio, y plantearlo a la comunidad estudiantil para que tenga una idea de qué es lo que se hace, y que afortunadamente pues también esta clase de iniciativas ha crecido para que cada vez más gente lo conozca.
Oiga, profesor, y los colegas que estén interesados en participar en este foro, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Con quién hay que contactarse o cómo es el registro?
Sí, por supuesto. Se abrió un registro en el mes de julio. Fue un registro en línea para las personas que pudieran asistir al foro los dos días. Solo que abrimos en realidad 450 lugares, pues es el espacio del auditorio. Y nuestros 450 lugares se llenaron en menos de 4 días. Entonces, prácticamente así como se abrió el registro, se cerró. Sin embargo, todavía tenemos la posibilidad de que si hay alguien de verdaderamente muy interesado en esto y que quiera acompañarnos, pues se presente desde temprano a las mesas de registro y con todo gusto ahí buscamos el modo de acomodarnos para que puedan estar bajo el compromiso de que puedan estar los dos días, registrarlos.
Claro, aunque sea paraditos.
Pero tendrían que llegar, ¿no? Insisto, desde temprano.
Aunque sea paraditos, pero sí, el chiste es poder participar, ¿no? Y estar presentes en este, porque es una gran oportunidad, ya que no hay, como se menciona, tan común una formación en estos temas del área jurídica dentro de la psicología, pues yo creo que es una gran oportunidad para quienes puedan acudir directamente a este foro.
Sí, se pone muy padre, es una enorme oportunidad, se pone muy padre, interactuamos con mucha gente de otras instituciones y te digo, es algo muy creciente. Vamos a ver en la edición de este año a tutores de del sistema, como puede ser Jesús Becerra, que es uno de los participantes nuevos de este año, va a estar Pérez Laborde, y muchos otros que van a estar también participando de otras áreas. Vamos a tener la presencia de criminalistas especializados, de magistradas, y todo se torna muy relevante. Y en esta ocasión, además, vamos a tener la oportunidad, por apoyo de la coordinación del SOAIE, de que varias de estas conferencias sean grabadas para posteriormente ser editadas y subidas al canal oficial de SOAIE Psicología. Para quienes no puedan venir o decidan ver con más calmita pues el contenido de este evento.
Eso será excelente porque pues obviamente muchos de nosotros no vivimos ahí en la Ciudad de México y podemos acudir a este tipo de eventos que pues sí, serían muy muy interesante poder verlos. Maestro, pues al parecer ahorita ya no tenemos más preguntas por parte de nuestro auditorio, aunque se han conectado bastantes personas, quiero decirle. Por ejemplo, está Franco Moni, está Ida Vargas, está Jesse Ball, Aldi Sanz 27, Elvia Cornejo, Mina Marina Sánchez López, quienes son de las más activas aquí en nuestro chat. Pero además hay otras 28 personas que están conectadas en este momento a nuestra transmisión en vivo. Y me gustaría, ya que estamos entre colegas y también que nos estén escuchando muchos de ellos que se encuentran en formación, que les pudiera compartir, nos pudiera compartir algunas palabras, tanto de bienvenida, porque pues prácticamente llevamos poquitos días, ¿no?, de que inicia el semestre, a algunos de ellos, y también pues de ánimo, ¿no?, para los que ya están un poco más adelantados en este proceso, para que ya le den el último empujón a su formación.
Claro que sí, cómo no. En principio, pues un saludo a todos ellos, a Franco Moni, a todas las personas que están ahí, que... Híjole, es un placer enorme, de verdad, tener contacto con ellos en este día, que además es el día del abuelo, y pues un saludote a todos los abuelitos, a quienes están todavía en compañía y en presencia de ellos. Es el día del abuelito, pues hay que saludarlos, hay que festejarlos, y por supuesto, además, festejar todo lo que pueda ser, ¿no? Una promesa, un convenio, un gusto de estar vivos, y bueno, aprovechando que estamos todos por acá. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Quizá la idea central se resuma en algo muy básico, y ustedes saben que estamos viviendo en un momento o en una etapa de muchos cambios a nivel nacional, y sin entrar en un afán político ni partidista ni mucho menos, estamos hablando de que nos estamos formando dentro de una ciencia que tiene el objetivo principal de apoyar a la gente, y la idea sería, para quienes están empezando, que procuren ver en estos módulos tan pesados, tan tremendos, que este esfuerzo que están dedicando y este tiempo que están sacrificando va a tener beneficio. Beneficio en los demás, beneficio en la gente cercana. Hablamos de beneficio a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestras mamás, papás, etc. Pero sobre todo, principalmente, beneficio a nosotros mismos. Entonces, que no pierdan la idea, la fe, la esperanza, de que en el momento que más sientan soledad y en el momento de que más sientan que no pueden con este sistema, mucha gente está en ese momento pensando igual. Y curiosamente estamos todos conectados. Estamos todos en esa misma línea. Entonces, estamos luchando. Y esto es finalmente parte de esta transformación. Luchar por nosotros mismos para cambiar las cosas, aunque de repente el panorama se ve muy tremendo, pero mientras nosotros hagamos algo en beneficio de los demás y de uno mismo, tiene sentido. Y de verdad, insisto, se ve quizá distante, pero estamos creándonos como científicos y como científicos sociales que puedan brindar este apoyo a los demás. Muchos no lo saben, pero van a salvar vidas. Y eso es un enorme compromiso. Entonces yo les invitaría a que pues no nos sintamos solos, aunque de repente los medios virtuales son un tanto extraños y quizá incluso muy cambiantes, pero que estamos en realidad en esta misma misión todos. Y es un gustazo además verlos egresar, siempre, por supuesto.
Es una gran responsabilidad la que asumimos al incorporarnos a este sistema y también al estar formando parte de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y como tal, pues también tenemos que afrontar este compromiso, como usted lo menciona. Y pues le quiero agradecer, maestro, en nombre de quienes han estado siguiendo en este momento nuestra transmisión en vivo, de Franco Moni, de Aida Vargas, de Jesse Ball, Alice Sanz, Elvia Cornejo, Mina Marina y los otros 27 elces imaginarios que también aquí nos acompañan, el que nos haya concedido estos minutos para poder charlar, para poder platicar y estar un poco más cercano con usted, ¿no? Uno, como le digo, uno de los más queridos maestros del Soya de la UNAM.
Hombre, yo también los quiero demasiado, es una condición que de verdad me entusiasma mucho platicar desde este rincón del Valle de México con todos ustedes. Porque, pues, como les decía, es para romper rutinas, ¿no? Para tratar de tener esta misma interacción, este mismo contacto entre todos nosotros, pero desde un canal totalmente diferente. Además, de paso, aprovechar para apreciar las iniciativas que están formando, en este caso, como este sistema, este mecanismo de Mapache Web Radio, que en realidad creo que es uno de los mecanismos alternos que pueden posibilitar esta interacción. Entonces, donde quiera que anden estas 27, 28 o la cantidad de personas que están, pues venga un saludo enorme, fraterno, y un abrazo desde este rincón del Valle de México. Aquí estamos y anímense si hay algo que quieran preguntar y que a lo mejor los módulos no lo permiten, pues vamos a aventarnos el paquete, venga.
Así es, este tipo de espacios. Aprovechando, Frank Comuni le manda saludos desde el Estado de México, quien nos está escuchando desde ahí.
Un saludote desde otro rincón del Estado de México, Moni, ya sabes.
Muy bien, maestro, pues nuevamente le agradezco. Muchísimas gracias por habernos acompañado y concedernos estos minutos para hacer la entrevista. Y pues yo espero, o también molestarlo a lo mejor en el futuro, nuevamente a lo mejor por allá en mediados del semestre, a finales del semestre, si es posible, para que nuevamente nos visite y podemos platicar, ¿no? Seguir platicando, que haya más acercamiento con nuestros tutores del SOAIED.
Sí, por supuesto, estamos a la orden y es una cuestión nada más de organizarnos. Y de verdad aprovecho para insistir en que estemos en contacto, no nada más con lo que se ve en la plataforma, sino en todos los mecanismos y áreas y medios que se puedan. En este caso, yo espero verlos a todos ustedes en el foro de psicología jurídica, pues ahí estemos. Aprovecho para hacer la invitación formal aquí a su espacio, César, a Mapache Web Radio. Ya otros medios van a estar ahí, y entonces pues creo que sería bastante... bueno para nosotros que también ustedes pudieran hacer un acto
muchísimas
de presencia
gracias, por maestro. Allá. Jesse Ball le dice que escucharlo le reconforta. Muchísimas gracias.
Ay, qué bueno, Jesse, de verdad, qué bueno que así sea. Y espero
perfecto.
Que así sea.
Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Ya lo dejamos descansar porque seguramente tiene mucho que hacer, muchas tareas que revisar todavía. Y le quedan mucha noche por delante todavía.
Sí. No, hombre, yo lo sé. Igualmente, porque también son ustedes. Y esa es una cosa que aprovecho para decirles, es cierto que muchos tutores vendemos la idea de que estamos atareados y saturados de cosas, pero en realidad esa gran actividad que tenemos son principalmente ustedes. Entonces, aquí estamos para servirles, para estar a la orden, porque no solamente es nuestro compromiso u obligación, sino también es nuestra vocación. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer, aquí estamos para
excelente.
Ayudarnos
con
todos.
Estas grandes palabras nos despedimos, maestro. Muchísimas gracias. Que pase una muy excelente noche y un exitoso semestre.
Les deseo también el mismo éxito a todos ustedes y ya nos estaremos viendo tanto al término del ciclo escolar como en cualquier otro evento académico en el que coincidamos, y qué mejor aún,
excelente,
hasta en su titulación.
Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Que pase una excelente noche.